¿Son las mismas columnas de acá de los Martí? ¿Tienen modificaciones o fue solamente el origen, la columna en los Martí?
No, son las columnas que se publicaron en Martí Noticias, pero revisadas, modificadas a veces, espero que mejoradas. Porque claro, entre la primera versión y esta última versión que va a aparecer en el libro, transcurrieron meses, quizás a veces más de un año. Así que tuve tiempo para recapacitar y rectificar muchas cosas que quería rectificar. Pero en esencialmente es eso. Es una selección de las columnas que se publicaron a lo largo de muchos meses en Martí Noticias. Y el propósito de esa serie de artículos fue invitar a los lectores de Martí Noticias a redescubrir a Martí. A descubrir un Martí distinto al oficial, al Martí solemne, al Martí del cual mucho cubano ya está cansado, porque han martillado siempre sobre lo mismo y han manipulado sus recuerdos. Y yo he querido irme a un extremo totalmente opuesto al de ese Martí. Y ese extremo es la relación de Martí con el reino animal, ¿no? ¿Qué dijo Martí sobre la mosca, sobre las hormigas, sobre el murciélago, sobre los cerdos, sobre las reses? Hay cosas maravillosas dichas por Martí sobre los animales. Y quería que los que están acostumbrados a esa imagen solemne de Martí vieran a ese otro Martí que está ahí oculto en su obra, porque la gente siempre se va detrás del patriota y del intelectual y olvidan al poeta. El poeta exige un esfuerzo adicional. La poesía exige que la persona relea, que la persona se rompa un poquito la cabeza para ver qué le sugiere el poeta. Y hoy en día, y desde hace muchos años, la gente prefiere el texto más directo, ¿no? Entonces, mi propósito ha sido, a través de Martí Noticias, primero, y ahora, a través de este libro que va a publicarse en España, mostrar un Martí distinto, un Martí fresco, un Martí incluso con un con cierto sentido del humor. Un Martí inédito para la mayoría ahora, de los cubanos.
Ahora escuchando, Carlos, algunos de los temas, o sea, la mención a los animales en la obra de Martí, no faltará el que diga, pero también. Porque, ¿qué pasa? Tenemos la idea de los cubanos, y yo creo que con toda razón, de que la obra de Martí es infinita, de que escribió de todo, y a veces hay quien con incredulidad dice, ¿será de verdad? O sea, ¿es tan infinita realmente la obra del apóstol?
Es infinita porque la hemos estudiado poco. Yo tengo la edición de las obras completas de Martí que se publicó en Cuba en los años 70. Son 20-tantos volúmenes. Si tú le pides a un cubano promedio que te escriba en un papel cuánto él sabe de Martí, yo te garantizo a ti que lo que escriba no va a pasar de las 15, 20, 30 cuartillas. Bueno, hay 27 volúmenes, o 26, porque el último es un índice, y algunos volúmenes tienen 200 páginas, 300 páginas. El cubano no conoce a Martí. Y la relación de Martí con el reino animal fue de una intensidad tremenda. Hay un texto, entre esos que recoge el libro, donde Martí reseña una visita suya a una feria ganadera. Y de repente empieza a mirar las reses, las vacas en particular. Y empieza a imaginar cuáles pueden ser buenas madres, cuáles buenas esposas y cuáles buenas amantes. Y llega el momento en que describe a una vaca con una sensualidad que uno llega a tener la impresión de que Martí se ha enamorado de esa vaca. Se fija en la oreja, se fija en la actitud, se fija en la forma en que está echada, como esperando al amante. Ese Martí es el que yo he querido rescatar. Martí sostuvo una estrechísima relación con el reino animal. La mariposa en Martí es importantísima. La obra de Martí está llena de mariposas. Hay un insecto que Martí describe donde descubre al Quijote. ¿Por qué? Porque ese insecto tiene unas patas muy largas, muy altas, y dice que tiene un andar digno. Y lo llama Don Quijote de los insectos. Y estamos hablando de textos no infantiles. textos para adultos.
A veces dicen que la creatividad hay que darle un empujoncito. ¿Cree usted que esta columna ha sido ese empujoncito a la creatividad? ¿Son de algún modo por encargo o ha sido decisión completa suya de comenzar con este tema la columna?
Afortunadamente, yo he tenido la fortuna de que los directores de Martí Noticias me hayan dado toda la libertad del mundo para yo escribir sobre lo que quiero. Y siempre he pensado que uno de los propósitos de una emisora y de un medio de prensa como Martí Noticias, estoy hablando de Radio Martí y de Martí Noticias, que llevan el nombre de Martí, deben hacer algún tipo de labor para que la gente conozca mejor al hombre que les da nombre. Y quise irme por eso, por un rumbo totalmente inesperado, que es esa relación de Martí con el reino animal. Hay cosas maravillosas, hay cosas relacionadas incluso con la política. Martí habla de una ostra, es decir, de un ostión con alas. Parece una imagen de Salvador Dalí, parece una imagen surrealista. Pero ¿por qué Martí habla de un ostión, de una ostra con alas? Porque Martí dice que un pueblo que vive en una dictadura es como un molusco encerrado en su concha que cree que toda la realidad es la que tiene a su alrededor. Sin embargo, la libertad da alas a la ostra. ¿Ves qué cosa tan maravillosa? Ese es el Martí que yo he tratado de comentar en esas columnas que se han publicado en Martí Noticias y que afortunadamente, gracias a un excelentísimo ensayista, poeta, traductor español más joven que yo, Jordi 12, van a reunirse en este libro. Él fue el que, leyendo Martí Noticias, me escribió para decirme: Orlando, vamos a iniciar una nueva colección en Ediciones Vaso Roto, que así se llama la editorial. Y me gustaría que contemplaras la posibilidad de recoger las columnas sobre Martí y los animales en un solo libro. Así que la idea ni siquiera fue mía, no fue una idea cubana, fue una idea de alguien que en España se asomó a Martí Noticias.
Y qué bueno que así sea, ¿no? Qué bueno que haya sido así. ¿Qué esfuerzos demanda a la hora de investigar, escribir la columna? ¿Es un estudio constante? ¿Ha servido la columna para que usted también redescubra a Martí?
Bueno, la columna ha servido para obligarme a escribir. Yo a Martí lo tengo bastante claro, por lo menos ese Martí raro lo tengo bastante claro porque es el que me ha interesado más siempre. Y la columna, como es una columna en la que gozo de tanta libertad, Lisandra, me permite hacer lo siguiente: me permite tomar un tema cualquiera, que puede ser un verso de Martí, un párrafo de Martí, una frase de Martí, y a partir de esa frase elaborar toda una fábula en torno a lo que esa frase de Martí me sugiere. Por ejemplo, otra frase maravillosa. Esta es de Martí, por supuesto. La mariposa va donde las alas la llevan. Ahí tienes tú una frase que yo la leí y dije, no, yo puedo escribir una columna a partir de esta frase. ¿Por qué? Porque si la mariposa no es dueña de su destino, si las dueñas del destino de la mariposa son sus alas, ¿por qué no podemos pensar que los dueños de nuestro destino son nuestros pies? Aunque nosotros creamos que nos dirigimos a donde queremos dirigirnos, quizás, como en el caso de la mariposa, nosotros vamos a donde nuestros pies quieren. Y de ahí puedo saltar a pensar que no vamos a donde quieren ir nuestros pies, sino los zapatos que tenemos puestos. Sobre todo si son zapatos de piel. Ese es el espíritu de la columna, ¿ves? Tomar citas, tomar temas y dejar echar a volar la imaginación, nunca hasta llegar al disparate, sino con cierta lógica última. Y así picar la curiosidad de los lectores, no ya para lo que yo escribo, sino para lo que me sirvió de punto de partida, en este caso, la obra de Martí.
Y digamos, el libro hace, por supuesto, un alto y recoge meses de esta columna, pero me imagino que de algún modo tiene segunda parte porque la columna continúa. ¿Continúan los temas de los animales en la columna?
No, aunque recientemente, esta semana se publicó un texto sobre el tocororo.
por eso,
¿no? Pero ya ahí no está Martí, es el tocorero por sí mismo. Ya ahí no está Martí. Ya dejé a Martí con los animales en su lugar, aunque Martí, repito, sigue siendo inagotable. Y tengo que decirte que me tienta la posibilidad. Lo que pasa es que no he querido meterme en eso porque todavía el libro de los animales no se ha publicado. Hacer algo similar con las relaciones de Martí con el reino vegetal. Hay cosas maravillosas de José Martí sobre las plantas. Hay un apunte de José Martí en uno de sus cuadernos, donde Martí se sienta al lado de una mala hierba, de una hierba mala, y dice que va a arrancarla. Y de repente, cuando va a arrancarla, se da cuenta que si la arranca, esa pobre hierba va a quedar como él, sin raíces. Va a ser una desterrada. Y apunta, no la voy a arrancar. Debe quedarse ahí. ¿Ves? Hay un Martí realmente inédito por descubrir en esos 20 y tantos volúmenes de sus obras completas que yo tengo. Lo que pasa es que somos holgazanes. Somos holgazanes, queremos siempre, cada vez que se acerca, y a mí eso me molesta muchísimo, cada vez que se acerca un 28 de enero o un 19 de mayo, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y nació en la calle de Paula, y murió en Dos Ríos, y su mamá se llamaba Doña Leonor. Es terrible, porque se ha simplificado, se ha reducido no solo la persona, sino la obra. Y yo creo que es deber de los cubanos actuales y futuros descubrir a ese otro Martí.
Quiero que me cuentes de su relación con Octavio Paz.
Yo creo que a mí me ocurrió con Octavio Paz algo similar a lo que le ocurrió al burro de la fábula con la flauta, que la tocó sin querer, pero tuvo la fortuna de tocarla sin querer, ¿no? A finales de los años 70, yo era un joven que vivía en Miami, exiliado desde hacía ya muchos años. Yo llegué niño a Miami, que se había propuesto escribir versos en español. A diferencia de muchos de mis compañeros de generación que se incorporaron a la cultura norteamericana, yo me aferré a lo cubano. Yo traté de hacerme de una patria portátil en Miami a partir de la poesía y de la música. Y comencé a escribir versos. Y en determinado momento, en el año 78, se me ocurrieron unas décimas. Yo nunca había escrito décimas, disparatadas. Esas décimas tuvieron la fortuna de que algunas personas mayores que yo las leyeron, me instaron a publicarlas en edición de autor, es decir, en una edición costeada por mí en una pequeña imprenta de Miami. Yo edité aquel cuadernito para repartirlo entre los amigos, pero joven al fin, atrevido, osado, dije, bueno, ¿y por qué yo no les envío este cuadernito a algunos autores que yo admiro? A quienes yo no conozco, pero a quienes yo admiro. Averigüé cuál era la dirección de la revista Vuelta, que dirigía Octavio Paz en México, y envié mi cuadernito allí, como puedo enviar hoy un libro a Marte o a Saturno o a la Luna, ¿no? Sin ninguna, vaya, con la ilusión, pero sin ninguna posibilidad de que ese hombre se fijara en un cuadernito de un desconocido que vivía en Miami. Efectivamente, pasaron como 13 meses y, por supuesto, no supe nada de Octavio Paz. Pero un día llegó a mi casa, yo era un hombre soltero entonces todavía, llegó a mi casa un ejemplar de la revista Vuelta. Yo lo ojé y dije, bueno, ¿y por qué me han enviado esto? Debe ser para corresponder al envío del librito mío, ¿no? Y de repente descubrí dentro de la revista una reseña de Octavio Paz sobre el libro. No tengo que decirte que es algo de lo más importante que me ha pasado a mí en la vida, porque a partir de ese momento mi vida cambió. Mi vida como escritor, si es que soy escritor, cambió radicalmente. Fue una emoción enorme que un hombre que no me conociera tuviera la gentileza de escribir sobre un cuadernito publicado por mí, de décimas cubanas. Le escribí una nota dándole las gracias y él me contestó diciéndome que las revistas, las páginas de la revista, estaban abiertas para que yo colaborara cuando yo quisiera. Y ese fue el inicio de lo que podríamos llamar quizás una amistad, siempre de discípulo a maestro, ¿no? Lo vi, lo conocí personalmente 4 años después y me invitó entonces a ser autor de la editorial que iba, editorial ya de libros, que iba a inaugurar en México. Y luego, pues, lo vi muchas veces, lo recuerdo con una enorme gratitud. Y este año, en todo el mundo, y no exagero cuando digo en todo el mundo porque hay acontecimientos o eventos desde Japón hasta Francia, España y toda Hispanoamérica y Estados Unidos, se está conmemorando el centenario del nacimiento de Octavio Paz. Sin lugar a dudas, uno de los escritores clave del siglo XX. Y la Biblioteca Nacional de España, la persona que se hace cargo de los asuntos culturales, sabe de mí, sabe de esa relación que yo tuve con Octavio y me invitó a participar el día 27 de marzo por la noche en una velada dedicada a Octavio Paz.
Y tengo entendido que en esta edición de Cuadernos Hispanoamericanos que está dedicada a Octavio Paz, va a haber también uno de sus textos.
Sí, acaba de aparecer la revista Cuadernos Hispanoamericanos, una revista española importante, me pidió algo sobre Paz y escribí una cosa, y voy a decir esto porque sé que esto sale por un medio cubano y quizás pueda divertir a algunos oyentes o lectores. Decidí escribir sobre Octavio Paz y Emilio Vallagas, el poeta cubano. ¿Por qué? Porque durante mi primer encuentro con Octavio Paz, voy a contar esta anécdota, no sé si tiene gran importancia, pero es la anécdota que da pie a ese artículo que acaba de publicarse en la revista. Yo cuando fui a mi primer encuentro con Octavio Paz, fui con mi estrategia para sobrevivir aquel encuentro, para que él no se percatara de cuán ignorante era aquel joven sobre el que él había escrito, ¿no? Y dije, cuando la conversación empieza a tomar un rumbo peligroso, yo voy a tratar de desviarla hacia el tema cubano, porque en el tema cubano yo doy pie y quizás ahí pueda saber un poquito más que él.
Ingenioso, ¿no?
Bueno, fracasé, porque tan pronto yo desvié la conversación hacia el tema cubano y surgió el nombre de Vallagas. Paz, de memoria. Me dijo a mí, en su casa en México, así, espontáneamente, María Belén, María Belén, María Belén. María Belén Chacón, María Belén Chacón, María Belén Chacón. Con tus nalgas en vaivén, de Camagüey a Santiago, de Santiago a Camagüey. Se sabía ese fragmento de un poema de Vallagas de memoria. Y estaba, por supuesto, totalmente familiarizado con la mejor poesía cubana de los siglos XIX y XX. Entonces, pues yo decidí en este artículo de esta revista recordar esa experiencia, mi primera experiencia personal con Octavio Paz y ese conocimiento suyo de la poesía cubana.